Vamos a meditar brevemente sobre dos palabras y sobre su relación. Vocación y libertad. Libertad y vocación. Dos palabras que, leídas desde el Evangelio, podrían tener una íntima conexión, unión, y quizá descubriríamos que se complementan la una a la otra. La vocación es una llamada, vocare es llamar, que golpea el corazón y que altera el camino de la vida. Un acto de amor que consiste en escuchar con el corazón al ser amado y emprender el camino que él nos marca. Esto es la vocación. En las lecturas de hoy, la vocación de seguir a Jesús se confirma o se pierde al pedir que le acompañen cuando él baja hasta el fondo, hasta Jerusalén, es decir, hasta la cruz. Bajar y bajar y bajar hasta la muerte. Y ahí, en esa bajada, la vocación o se confirma o se pierde, entra en crisis. Es la crisis donde se discierne la verdadera vocación, cuando ya no hay ganancia posible. Lo único que queda es pérdida. Descubro que mi vocación es amar para siempre en matrimonio a una mujer de la que me he enamorado, por ejemplo. Bueno, pues si esa mujer pierde la salud, pierde la capacidad de la conversación, hay que estar con ella permanentemente y ella misma, pues, hasta se hace antipática por el dolor, por las limitaciones. ¿Seguirá el amor? Esa es la crisis, un tipo de crisis. Si sigue, ese amor quedará confirmado para la eternidad. Pero toda crisis es una pregunta. Toda crisis es una prueba. Jesús baja a Jerusalén. Baja y baja y baja hasta la muerte en cruz. Es, como digo, la crisis donde se discierne la verdadera de la falsa vocación. Jesús no obliga a nadie. Cuando él hablaba, más de una vez acababa diciendo: y el que quiera oír, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Es decir, que no obliga a nadie. No. También vosotros queréis marcharos, le dice a los doce, como hemos apuntado antes. La vocación como bajada es un acto de libertad contra todo tipo de intereses y de condicionamientos. Y toda vocación pasa por momentos de bajadas, al principio, en medio o al final, cuando Dios quiere. Pero la libertad es un don de Dios, aunque recibido y aceptado libremente. La vocación en su origen eterno, en su raíz, en el momento en que Dios la siembra, es lo que pretende Dios al poner en curso una vida. A ver, ¿quién te va a necesitar? ¿Qué va a necesitar de ti? Bueno, pues voy a tratar de configurarte de manera que puedas responder a eso. No olvidéis una cosa importantísima: que no somos casualidades, que todos hemos sido diseñados por Dios en la eternidad y que todo el que viene a la vida tiene una misión posible. Es necesitado por alguien, o va a ser necesitado por alguien. Bien, eso es la vocación en el fondo. Toda vida tiene una razón de ser. Nacemos porque hay una tarea que nos cuadra, porque alguien puede salir de sí mismo y abrirse a Dios por el encuentro con nosotros. A ver, nace que te necesitan. Antes que estructural, es decir, pertenencia a una estructura, tú vas a ser el ecónomo. No, no. Antes que eso, la vocación es personal. Es la persona soñada por Dios en concreto. Claro, soñada, pero se tiene que hacer, rehacer o deshacer quizá a lo largo de la vida, que es el proceso de ejercicio de la libertad. A lo largo de la vida se puede frustrar la intención de Dios. Puede fracasar. El sujeto es libre y puede cambiar, pues, su situación personal, pueden cambiar las personas a las que iba destinado, es que pueden cambiar muchas cosas. Y entonces, la vocación soñada por Dios, ese primer atisbo vocacional, pues puede encontrarse en un momento difícil. Hablando un lenguaje sencillo, diríamos que es cierto, pero que a la vez que se puede o perder o estropear o no necesitar, puede también emerger una especie de segunda vocación, una remodelación de la vocación, un cierto cambio, aunque con la misma base. El sujeto, decimos, es libre, puede cambiar, pero también puede cambiar la orientación que Dios le da, para que acoja y purifique los cambios históricos de ese sujeto. Claro, esto también supone, sin duda, eso siempre, en cada momento, ¿no?, una conversión libre y una nueva obediencia. Los ejemplos serían muy variados y serían también muy bonitos. De todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pues yo que sé, uno muy sencillo, imaginaos un sacerdote que se ordena creyendo y pensando noblemente y además discerniendo que está destinado a eso por Dios, que está haciendo un acto de obediencia amorosa a Dios y que llega un momento en que por distintas circunstancias eso entra en crisis. Su primer destino, en una parroquia lejana, más solo que la una, peleado con los compañeros cercanos porque cada uno va por su lado, rechazado por esa parroquia donde casi no hay creyentes y lo único que quieren es que bendiga las fiestas. Claro, en esa persona, si es joven, puede haber por dentro un proceso de desengaño, un proceso de rechazo. ¿Por qué, Señor? Yo no vine a esto. Yo hago cientos de kilómetros y resulta que luego a mi misa, que llego disparado, cansado, etcétera, me vienen 6 personas. Seamos comprensivos. Pasa el tiempo, sufre desengaños y abandona el sacerdocio, además enfadado, con fuertes críticas por dentro. Que la iglesia, es que los curas, y se convierte en el detractor, en el crítico de sus antiguos compañeros. Pero se casa, tiene hijos, los hijos crecen con sus problemas, él es profesor, y se da cuenta de que puede dedicarse al cuidado de los jóvenes y además en la parroquia donde le toca vivir. Y allí, apreciado por el sacerdote, apreciado por los fieles, se convierte en un ejemplo para todos. Y salva de la droga, de la corrupción, del alcohol, del desastre, a cantidad de personas jóvenes. Y las orienta hacia Dios. Y tira de ellos. Y hasta paga algunos estudios de ellos. Llega un momento en que por defender a estos jóvenes de ideologías, es oficial la ideología de género, en la escuela se impone y hay que predicarla, y él dice que no, que no, que no, es advertido por el director, es denunciado por otros profesores, es sancionado, pues ahora tantos meses que no puedes ejercer, y al final hasta puede ser sancionado permanentemente, con lo cual sus ingresos disminuyen muchísimo y su nivel de vida también. Pero él sigue con su tarea y da la vida por su tarea. Eso es vocación. Aquí ha habido un aparente cambio de vocación, pero en realidad, en el fondo, la vocación sacerdotal se ha ejercido en un oficio laico con toda la entrega económica, amorosa, sacrificada, criticada, expulsada. Claro que se puede llamar vocación, hombre. Ahora, con esas condiciones. No simplemente si es una huida. Y hay algo más. ¿Sabéis cuál es la vocación perfecta? Claro, cómo no. La de nuestro Señor Jesucristo, destinado a aprender sufriendo a obedecer. Destinado a solidarizarse de tal modo con los pecadores que cargará la cruz del pecado del mundo. La cruz, que no es más que el conjunto de pecados del mundo desde que el hombre es hombre, convertida en un peso insufrible en sus hombros, y después siendo el lugar donde es colgado. Pues bien, la vocación de Jesús es eterna, es decir, que el Padre ha destinado en la eternidad al Hijo para salvar esa obra personal preciosa que es el hombre. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Pero hay una ocasión en que humanamente su humanidad percibe, experimenta la vocación y la experimentan los de su entorno. ¿Sabéis qué ocasión es? Es el bautismo de Jesús. Jesús pasa por donde Juan está bautizando, pero aquel bautismo es una especie de confesión de pecados. Ahí solo van los pecadores. Jesús se mete en la fila. Si Juan el Bautista le opone alguna resistencia, Jesús se empeña. Es bautizado en el río. Y acordaos que cuando es bautizado, se oye la voz divina del cielo. Tú eres mi hijo, el predilecto. En ti me complazco. Y baja la paloma, el Espíritu Santo, que le unge totalmente esa humanidad para dedicarla a la misión. La palabra que ha sonado es una palabra que recuerda inmediatamente una frase del Viejo Testamento, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo: coge a tu hijo, a tu predilecto, al que amas. Es una palabra que recuerda el sacrificio. Pero además el Espíritu es el que unge para poder realizar una misión. No es extraño que después San Juan, releyendo y repensando, lo traduce así. Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es su vocación, esa es su llamada. En Jesús nunca hubo duda respecto a la vocación. Hombre, seguro que muchas cosas relativas a lo que iba a pasar él no las sabía explícitamente, pero no importaba, era total. Está en la noche de Getsemaní, adivina lo que viene al día siguiente y está temblando, tiritando, sudando un sudor parecido a sangre. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es la vocación. Eso es la auténtica vocación. Así que vaya un domingo bonito para rezar por nuestra vocación personal, para rectificar si la hemos degradado, para entregarnos a Dios al 100%. Que así sea.